Vamos a hablar acerca de los medios digitales, de la comunicación tecnológica, de las redes sociales. Nos vamos a meter en ese mundo. Estamos en línea con el doctor en filosofía, profesor especializado en medios digitales e investigador en ciencias de la comunicación, Sebastián Touza, que está en línea. ¿Cómo le va, Sebastián? Bienvenido a Colectivo Nacional. Cristian Ortega, Paola Ortiz lo saludan.
Hola, ¿qué tal, Paola? ¿Qué tal, Cristian?
Bueno, bienvenido a nuestro espacio. Básicamente, esta pregunta, esta consulta, usted viene impulsada después de haber visto este famoso documental que anda dando vuelta.
Que no sé si usted lo habrá visto.
No, yo no, pero ¿Sebastián lo vio?
Sí, por supuesto.
Dilema de las redes sociales de Netflix, que está haciendo mucho ruido y, bueno, realmente es impactante porque hablan todos, le cuento, Paola, porque usted
sí,
no lo vio.
Cuénteme.
Hablan todos cargos altos de las distintas redes sociales y de cómo se utilizan las redes sociales y algoritmos y todo para básicamente reforzar prejuicios, mostrarle a cada uno lo que quiere ver y tratar de influenciarlo desde ese punto de vista. ¿Cómo lo ve, Sebastián, esto?
Bien, bueno, esto es algo que nosotros, yo soy profesor en la Facultad de Ciencias Políticas y venimos hablando de este tema con estudiantes desde hace por lo menos 5 años. Hemos hecho una serie de investigaciones con estudiantes de cuarto año de la carrera de comunicación y todo lo que afirma la película son cosas que nosotros hemos viendo que salen en las entrevistas, en las encuestas a la gente. Digamos, esto hay que encuadrarlo en lo que se denomina la economía de la atención. Es decir, los medios sociales son fundamentalmente empresas con fines de lucro, y si nos dan algo gratis, como bien dice la película, es porque la mercancía somos nosotros, ¿no? Esto quiere decir que nosotros, como usuarios, por el tiempo que estamos usando las redes, estamos generando datos. Esos datos van a los centros de procesamiento donde son analizados por inteligencias artificiales, lo que llamamos algoritmos, y esas inteligencias artificiales son utilizadas para establecer perfiles de usuarios, es decir, formas relativamente estables de predecir qué es lo que vamos a hacer o qué es lo que vamos a desear. Entonces, a partir de eso, las redes venden publicidad. Es decir, hay detrás de todo esto, digamos, como bien dicen los entrevistados en la película, ¿no? No es que haya una mente malévola, aunque sí las hay a veces, ¿no? Sino que hay fundamentalmente este impulso hacia hacer crecer su propio negocio. Y eso es lo que predetermina el funcionamiento de las redes como espacios de conducción de las conductas, podríamos decir, ¿no?
Igual que no dejan y no escapan a las lógicas capitalistas, vos recién decías, cuando no me piden nada, están, ¿cómo se llama? La mercancía soy yo, pero en muchas políticas de marketing o cuestiones me ha tocado trabajar donde uno dice, uno no vende el producto, sino se vende a sí mismo por la simpatía, por la carisma que tengas a la hora de tratar al cliente y terminás vendiendo un producto, en este caso un producto. Pero bueno, las redes no escapan a esta lógica del capitalismo. Cuando en algún momento se pensó como un espacio de super libertad, hoy se han transformado en espacios super condicionados.
Sí, bueno, y eso, es decir, hubo una época de Internet que podríamos decir que fue la época utópica, que fue desde antes de la comercialización de Internet, que fue en el año 95, hasta pocos años después del año 95. Porque a partir del año 95 se generaliza el acceso a Internet. Hasta ese año, Internet era fundamentalmente para investigadores, universitarios. Las empresas no usaban Internet mayoritariamente. Pero en ese momento se comercializa el uso por una decisión del Congreso de Estados Unidos y entonces empiezan a aparecer la búsqueda de modelos de negocios. Esto es una etapa exploratoria de modelos de negocios que se va consolidando en la primera década del siglo XXI, digamos. Y se va orientando este modelo de negocio hacia lo que se llama la economía de las plataformas.
Claro.
Es decir, yo en el año 95 entraba a Internet y entraba en un espacio abierto donde para poder encontrar algo tenía que saber la dirección de ese sitio. Claro. La web incluso era bastante más rudimentaria, se utilizaban varias otras aplicaciones además de la web. Hoy casi todo pasa a través de la web y casi todo pasa a través de Google. Es decir, claro. Para que algo exista en Internet tiene que existir en Google prácticamente. Google es una plataforma, una de estas plataformas que constituyen esta que se llama la economía de las plataformas. Hoy en día uno, es decir, estar en Internet es estar a través de estas plataformas, es decir, estar generando datos que estas plataformas después monetizan. Esto tiene una serie de consecuencias que, la película resalta varios dilemas, ¿no? Uh-huh. O sea, dice, el título de la película es el dilema social, pero en realidad son varios dilemas. Uno es el dilema de la democracia, lo llaman ellos, otro el de la salud, claro. Otro el de la discriminación. Uh-huh. Hay un dilema de la salud también porque existe lo que se llama la adicción a los dispositivos, ¿no? Sí. Esto especialmente afecta a los más jóvenes, uh-huh. Aunque no solamente, ¿no?
Sí, claro.
Hay una forma de llamar esto, que es decir que hay adicción, que es una forma problemática, porque cuando uno habla de adicción, está pensando que alguien es esclavo de una determinada sustancia, de una determinada cosa, ¿no?
Sí.
Pero otra forma de hablar de esto, que sería mucho más productiva, sería hablar de seducción, ¿no? Es decir, esta ingeniería de la atención, porque existe una profesión que se llama ingeniería de la atención, que es la que investiga cómo hacernos más sentirnos más atraídos a los dispositivos.
Sí.
Hay fuerzas en pugna acá, digamos. Nosotros sabemos que esto nos afecta, sabemos que nos hace mal, pero no podemos dejar de usarlo, ¿no?
Es que te quedas afuera si lo dejas. Digo, está esa sensación de estar muchas. Afuera.
Por un lado está la sensación de que te quedas afuera, por otro lado está la cuestión de los recuerdos constantes, digamos, de las notificaciones, ¿no? Uh-huh. Otra cuestión es el estar pendiente, ¿no? Estamos siempre pendientes de que algo nuevo vamos a encontrar.
Sí.
Que eso está muy bien retratado en la película con esa ficción paralela que tiene el documental, ¿no? Que donde muestra como un centro de programación del chico este del que es el personaje uh-huh. de la ficción. Uh-huh. Hay que ver todo esto en términos de la atención, porque la atención, como lo entiende la economía de atención, es un recurso escaso. Es decir, nosotros atendemos a una cosa a la vez. Nosotros no podemos ver dos programas de televisión al mismo tiempo, digamos, podés hacer zapping, pero no vas a ver ninguno bien, digamos. Estar en varias redes sociales al mismo tiempo, no podemos trabajar y jugar al mismo tiempo. Si lo hacemos mal, digamos. Esta es una realidad, algo que ha sido estudiado incluso.
Sebastián,
a esto se lo llamaba multitasking en una época.
Sí, tal cual.
Se consideraba que era como una... era el futuro de la inteligencia para tener éxito.
Uh-huh. Hacer muchas cosas al mismo tiempo.
Claro. Esto ha sido ya estudiado incluso por psicólogos empíricos en universidades de Estados Unidos y han visto que son muy, pero muy pocas las personas que pueden prestar atención a varias cosas al mismo tiempo efectivamente.
Bien.
Entonces, digamos, son una serie de problemas que están retratados en esta película. El otro, el tema de la discriminación, el tema de la democracia.
Ese tema me interesaba que abordáramos, no nos queda mucho tiempo, pero muy sintéticamente, si bien hay un montón de cuestiones que podrían ser negativas y repensar en cuanto al uso de las redes sociales y de las nuevas plataformas de comunicación, aparece el uso de las mismas para vehiculizar mensajes y contenidos, y tenemos, por ejemplo, grandes fenómenos comunicacionales que incluso han llegado a la presidencia, caso Bolsonaro, que incluso después de alcanzar la presidencia logra una cantidad enorme de seguidores. Ese creo que es la figura política que más seguidores tiene en su canal de YouTube, y todo ese manejo que tiene que ver también con ir modificando o incidiendo en estos consumidores, no sé si llamarlos, ¿cómo se dirían? Consumidores, usuarios, usuarios de las redes, y modifican esto que decíamos al principio, ¿no? Sus conductas.
Claro, digamos, como les decía al principio, las redes crean perfiles de usuarios uh-huh. y alrededor de cada perfil se crea una burbuja de filtrado, que se llama. Es decir, si cada uno de ustedes busca algún término determinado en Google,
sí.
les van a aparecer resultados de búsquedas distintos. ¿Y esto por qué? Porque cada uno de ustedes es analizado por Google como un usuario con determinados deseos y la publicidad y las búsquedas, el resultado de búsqueda van a estar orientados a esos deseos.
Bien.
Entonces, esto mismo tiene efectos políticos porque se van armando burbujas de filtrado por gente con determinadas afinidades.
Claro.
Entonces, todas las fake news que les llegan a un determinado grupo van a ser más o menos similares porque van a estar dentro de burbujas de filtrado similares también.
Bien.
Estos son efectos de las plataformas,
sí.
A los que no estamos acostumbrados, digamos, porque no conocemos muy bien cómo funcionan. Nos parece, intuitivamente, pareciera que es igual que la televisión o la radio.
Claro.
Pero no crean una audiencia única, sino que crean muchas audiencias.
Uh-huh, espectacular.
Entonces, hay que entender cómo funciona esto para poder ver de qué manera responder.
Bien, Sebastián, nosotros le agradecemos muchísimo el contacto con Radio Nacional. Seguramente lo volveremos a molestar nuevamente porque es un tema que está muy vigente y que también, bueno, como hacedores de la comunicación y como usuarios de los mismos, es necesario empezar a tener una mirada un poquito más crítica con respecto a los mismos. Le agradecemos.
Bueno, muchas gracias.
Gracias, Sebastián.
Que tenga buena jornada. Hasta luego. Era Sebastián Tousa, doctor en filosofía, también profesor de la cátedra de la Universidad Nacional de Cuyo, especializado en medios digitales e investigador de ciencias de la comunicación.